Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Autlenses visitan la capilla del Cerrito a ver a la Virgen de Guadalupe por su día. Arranca el Autlán el operativo Guadalupe Reyes. Con desfile arranca el festival navideño en el municipio de Autlán de Navarro. Llaman a no permitir el uso de pirotecnia en menores y evitar establecimientos ilegales para su compra aquí en el municipio. La Feria de Productores en Sierra de Amula es un espacio de comercio local sustentable. En la señal universitaria, la Universidad de Guadalajara se solidariza con el gremio periodístico ante las agresiones por parte del gobierno de Jalisco. Lamenta el gobernador de Jalisco y alcaldes la muerte de Vicente Fernández. Llega a la Ciudad de México la caravana migrante tras 50 días de camino. Omicron se propaga más rápidamente y las vacunas son menos efectivas, dice la OMS. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 50. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, y nuestra compañera Gladiola Madera como reportera, Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, por supuesto información en el ámbito nacional e internacional. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora cultural universitaria. Les recuerdo las líneas telefónicas para establecer comunicaciones, el 382-5031, 382-6532. Usted puede comunicarse directamente con nosotros o también puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Autlenses visitaron la capilla del Cerrito para ver a la Virgen de Guadalupe por su día. Durante este año, más de 1,000 personas acudieron al lugar para celebrar la tradición que año con año reúne a las y los guadalupanos. De acuerdo con Protección Civil Municipal, el festejo se desarrolló con éxito, ya que no se reportaron incidencias. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores con respecto a esta celebración católica y que reúne pues a los visitantes en torno a la capilla de Cerrito. Vamos a escuchar esta información.
Más de 300 elementos al frente, este domingo arrancó el operativo Guadalupe Reyes en el municipio. Durante este domingo, alrededor de 1,200 autlenses subieron a la capilla del Cerrito a homenajear a la Virgen de Guadalupe. Para salvaguardar a las y los asistentes, Protección Civil y Bomberos Autlán, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, implementaron un operativo en el que, de acuerdo con el coordinador de Protección Civil, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, no se registró ningún incidente durante el transcurso del día. Arroyo Verástegui compartió que, aunque se trata de una celebración muy arraigada en el municipio, a diferencia de años pasados, durante este, la afluencia fue baja.
El año pasado no tuvimos operativo, se canceló el operativo en el Cerrito. Con los anteriores es bajo a la participación. Si tomamos como referente años con mucha afluencia. En el transcurso de la noche sí hubo un intermitente de entre 150 a 300 personas. No tenemos ningún incidente registrado hasta el momento. Ahorita por la tarde es cuando se está dando la mayor cantidad de personas que ascendieron. Por la noche se reportaban en Rosario cerca de 700 personas. Hemos tenido cerca de 8 elementos en promedio allá en el campamento. Y pues estamos en coordinación con Seguridad Pública, el operativo.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Arranca ya el operativo Guadalupe Reyes aquí en el municipio con el objetivo de salvaguardar a la ciudadanía durante los festejos decembrinos. Arrancó oficialmente ya este operativo que implica la participación de diversas instituciones, entre ellas, por supuesto, Protección Civil, Cruz Roja, bueno, que estarán a cargo de la seguridad pública municipal, esto en coordinación con otras dependencias, como ya lo he mencionado. Incluso este 12 de diciembre, el día de ayer, inició este operativo y culminará hasta el próximo 6 de enero. Y se denomina así Guadalupe Reyes por estas pues celebraciones que se realizan en, bueno, que son celebraciones católicas, pero que pues tienen una gran participación de personas durante las celebraciones. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón nuevamente, que nos tiene los pormenores sobre este operativo que ya fue anunciado y que ya inició oficialmente.
Con más de 300 elementos al frente, este domingo arrancó el operativo Guadalupe Reyes en el municipio de Autlán. Será que a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, Seguridad Pública Municipal, en coordinación con Fuerza Única, Ejército, Guardia Nacional, Protección Civil del Estado y Municipal y Cruz Roja, vigilarán el municipio, al ser estas fechas en las que el número de incidentes como accidentes automovilísticos o asaltos incrementan. Así lo compartió el subdirector de Seguridad Pública Municipal, Manuel Pamplona.
Estaremos trabajando las 24 horas. Estaremos trabajando a partir de hoy las 24 horas. Nos estaremos poniendo de acuerdo con las diferentes con los diferentes grupos, como es Guardia Nacional, como es Ejército, como es Policía del Estado, para estar dentro de los límites territoriales del municipio, ya sus carreteras, sus ejercicios y delegaciones, cabecera municipal, y todo.
Para culminar, el subdirector hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar esta época con responsabilidad.
Pues que nos cuidemos mucho, que disfrutemos a la familia, que trabajemos en conjunto todos, sociedad y gobierno, para así tener una mayor seguridad en el municipio.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y por supuesto, nos toca también como ciudadanos responsables contribuir a que este operativo se realice de mejor manera, que haya saldo blanco, esperemos que así sea, como cuidándonos mucho, aplicar todas las medidas de prevención, sobre todo si salimos a carretera, extremar precauciones, pues estar muy atentos a las recomendaciones que nos hacen las autoridades de Protección Civil, sobre todo en estas épocas en donde pues el uso de la pirotecnia, aunque se sabe que no está permitido, pero, o sin embargo, hay algunas actividades o algunas celebraciones y que, pues sí se realizan, sí se llevan a cabo este tipo de, pues de pirotecnia, de uso acostumbrado durante estas fechas, y es importante, pues, destacar que hay peligro y mantenerse pues con la vigilancia de los adultos, sobre todo. También el hecho, como ya lo escuchamos en un determinado momento con el coordinador de Protección Civil, las personas recurren a buscar cómo tener pues sus hogares con más para ahuyentar el frío, para restablecer esta parte del invierno, y buscan pues fogatas o encienden algunos artefactos en casa para buscar calorcito, y esto también conlleva riesgos en casa. Así de que hay que estar muy pendiente de todas estas recomendaciones que nos hace Protección Civil y contribuir a que pues sea un buen operativo, un buen saldo para pues al finalizar este operativo de Guadalupe Reyes. Vamos con más información, y precisamente con un desfile ya arrancó el Festival Navideño en Autlán. Esto desde el día de ayer y hasta el 6 de enero estará en el foro artístico que está ubicado frente al árbol de Navidad y ofrece presentaciones gratuitas. El Festival Navideño es realizado con recursos donados por altos funcionarios públicos y por el Ayuntamiento de Autlán. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores acerca pues de ya este arranque de la festividad decembrina aquí en el municipio.
Con un desfile que recorrió las calles de Autlán desde la avenida Carlos Santana en la entrada del municipio hasta el Jardín Carlos Santana en la zona sur de la ciudad, este domingo 12 de diciembre arrancó el Festival Navideño 2021. El festival busca reactivar el sector económico del centro de la ciudad, habilitándose espacios para la venta de alimentos en el Jardín Constitución, de comerciantes y artesanos en el Jardín Hidalgo y de la zona sur del municipio, ya que por primera ocasión se colocó un árbol de Navidad en el Jardín Carlos Santana, donde habrá eventos artísticos los fines de semana, mientras que el tradicional árbol que se coloca en el centro de la ciudad ofrecerá eventos artísticos diarios. Desde su encendido este 12 de diciembre hasta el 6 de enero, exceptuando los días 24, 25, 31 y 1 de enero, días que se suspenden las actividades. En rueda de prensa, Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, informó que este festival navideño se realiza con la donación del 10% de su sueldo que aportan los funcionarios del ayuntamiento y del 50% que aporta él como alcalde al Fondo FAMS, Funcionario Autlense Municipal Solidario.
Lo importante es celebrar las fiestas decembrinas, celebrarlas en familia y sobre todo reactivar la economía de nuestro municipio. Por eso ponemos a disposición de nuestros comerciantes autlenses la posibilidad de participar dentro de este marco de las fiestas decembrinas. Gracias al apoyo de mis compañeros funcionarios municipales que destinan el 10% de su sueldo y junto con el apoyo que destino como presidente municipal el 50% de mi sueldo al Fondo FAMS, decidimos tomar la primera acción en la organización de estas fiestas decembrinas. De esta manera vamos a tener por primera ocasión dos escenarios. Un árbol de Navidad se va a poner en el centro de la ciudad y otro árbol de Navidad lo vamos a instalar con sus adornos correspondientes en la colonia Echeverría, en el Jardín Carlos Santana. Vamos a involucrar a todos los sectores de la sociedad, vamos a apoyar a las personas de la zona sur de nuestro municipio y también vamos a tener el respaldo para los comerciantes y las familias de la zona centro.
Los eventos culturales que se presentarán de manera gratuita en el Foro del Árbol de Navidad contarán con la participación de alumnos de los talleres artísticos de escuelas del municipio y de la Casa de la Cultura de Autlán, además de artistas locales.
Y en estos eventos, durante estos días, vamos a contar con el apoyo de la Dirección de Cultura, encabezada por el maestro Edras López Mundos, que presentará con el apoyo de escuelas, de diferentes expresiones de nuestra sociedad, eventos culturales totalmente gratuitos para las familias de Autlán.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene ya, y aquí puede usted consultar el programa de actividades artístico-culturales que se estarán realizando durante todos estos días en este foro donde se encuentra el árbol navideño en Autlán. Tenemos más información, ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ya hace un momento le mencionaba y le adelantaba acerca de uno de los riesgos durante estas fiestas decembrinas, ahora que ya comenzó el operativo Guadalupe Reyes, y que pues todos debemos contribuir, como lo mencionaba, a evitar que esto pues termine en saldos pues no favorables. Y efectivamente llaman a no permitir el uso de la pirotecnia, sobre todo en menores, y evitar también pues los establecimientos ilegales para su compra aquí en el municipio. Con el inicio de esta temporada se incrementa el uso de la pirotecnia y fuegos artificiales. Las autoridades de Protección Civil y Bomberos de Autlán hacen este llamado a evitar que estos sean utilizados por menores de edad y evitar la compra y venta de los productos de este tipo sin los permisos y condiciones de venta necesarias. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta información.
Diciembre es el inicio de una temporada en la cual el uso de pirotecnia es algo tradicional o de moda. Los fuegos artificiales se utilizan para festejar el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Con esta fecha llegan las posadas, donde el uso de las luces de bengala, velitas y algunos cohetes llamados palomitas se ponen de moda. A esta temporada se le conoce como el Guadalupe Reyes, fiesta, diversión, regalos, familia. Pero también es fecha en la que puede ocurrir una tragedia por el mal uso de fuegos artificiales y pirotecnia. Las autoridades de Protección Civil del municipio de Autlán llaman a los ciudadanos a evitar la compra y uso de pirotecnia en menores de edad. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil, recuerda que aquellos establecimientos que no cuentan con la autorización para la venta de estos productos al incumplir con las condiciones de seguridad podrán ser sancionados.
Las recomendaciones para la pirotecnia en esta temporada 2021, que prácticamente inicia la temporada Guadalupe Reyes, es que se evite por parte de los menores la compra de pirotecnia. Existen muchos establecimientos o giros comerciales que no tienen autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para la venta de estos productos. Es sumamente grave tener en los stands, en condiciones sin seguridad en los comercios, la estática y las condiciones de los objetos y todo lo donde se combine puede ser peligroso para un incendio, una explosión. Entonces, definitivamente en esta temporada evitar el uso de la pirotecnia y prohibirlo a menores.
El funcionario llama a los ciudadanos a denunciar al área de reglamentos a aquellos establecimientos que oferten estos artículos de forma clandestina o sin seguir las medidas de seguridad que se requieren su manejo.
En el caso de que haya un establecimiento comercial con esta venta de productos pirotécnicos, hay que hacerlo del conocimiento de reglamentos. Van a hacer un operativo con todos los comercios para que en su momento sean consignados si la cantidad de producto confiscado pueda ser valorado como delito federal. Entonces, advertirle a todo el comercio que no haga este uso de venta de pirotecnia.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Bueno, pues ahí tiene usted esta recomendación, hay que atenderla, por favor. El manejo forestal comunitario es la parte fundamental de la conservación. Así coincidieron especialistas ambientales que participaron en el conversatorio Manejo de Residuos Naturales en Aguacapán, que se realizó en el marco del tercer Festival del Colibrí. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
Expertos en conservación ambiental coincidieron en la importancia de que las comunidades que viven en las áreas naturales protegidas, como es el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, se involucren en el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. No hay mejor manera de conservar un bosque que la gente se involucre en el tema, expresó Óscar Ponce Martínez, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, durante el conversatorio Manejo de Recursos Naturales en Aguacapán, realizado en el marco del tercer Festival del Colibrí.
No hay una mejor forma de conservar un bosque, sino que la misma gente se involucre en el tema. Creo que este tema de manejo forestal comunitario es parte fundamental y es parte de lo que ha trabajado y visionado la Reserva de Manantlán, ¿no? Que el mismo aprovechamiento se ha gestado, se ha operado por los mismos propietarios del bosque. Creo que ese tema, los propietarios no van a valorar un bosque si no tienen un beneficio. Entonces creo que el tema de aprovechamiento, tener ese beneficio económico, da las pautas para reconocer y valorar los bosques, ¿no? Realmente un bosque bien manejado, como comentaba el ingeniero, con un buen estudio, un buen análisis, te migra hacia la conservación, que es caso contrario que todas estas especulaciones o percepciones que tiene mucha gente de que aprovechar un bosque es malo, ¿no?
Ponce Martínez lamentó que los terrenos ejidales comiencen a fraccionarse, pues el manejo forestal se hace más complejo con los pequeños propietarios. Por su parte, el técnico forestal José Trinidad Carrillo habló del trabajo que realizan los ejidos y comunidades en materia de conservación, los cuales no hacen aprovechamiento forestal, pues sus predios están destinados a brindar servicios ecosistémicos.
Que este ejido sea punta de lanza en esta región para que se empiecen a ver un poco cosas más organizadas. Pero también quisiéramos y levantar un poco la voz un poco fuerte de que la sociedad, llamémonos a Auclán, llamémonos las partes que están siendo beneficiadas por los servicios ambientales de la Sierra Manantlán, tienen que tener un reconocimiento del esfuerzo que hace la gente de arriba por conservar. Les comento, hay muchos predios que no tienen aprovechamiento forestal. ¿Por qué? Porque están prestando sus servicios ambientales en la zona núcleo y no tienen otras tierras.
Además de Aguacapán, donde existe turismo de naturaleza y actividades madereras, los especialistas pusieron ejemplos de otras áreas del país que han sabido conservar los recursos naturales y obtener beneficios de ello. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
México llora la pérdida de su rey de las rancheras, Vicente Fernández. Vicente Fernández, también conocido como el Charro de Huentitán, murió ayer a los 81 años y vistió de luto el medio del espectáculo. El cantante mexicano fue uno de los más máximos exponentes de la música ranchera, con temas como El Rey, Por tu maldito amor, La ley del monte o Cruz de olvido, entre otras, que también popularizó y que lo convirtieron en un gran ícono de la música ranchera mexicana. Vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero Isaac de Loza.
México y su música están de luto. Personalidades mexicanas y fanáticos lloran la pérdida del rey de las rancheras, Vicente Fernández, quien falleció este domingo después de varias semanas de estar en un hospital tras haber sufrido una caída en su casa. Luego de medio siglo de trayectoria en los escenarios, más de 100 álbumes grabados y 30 películas en su historia, el célebre cantante originario de Huentitán el Alto murió. Vicente Fernández contaba con la admiración de artistas de múltiples géneros y nacionalidades, y prueba de ello son las muestras de cariño, respeto y pésame que han enviado múltiples personalidades de la política a escala global, leyendas del deporte y de la música, que a su manera rinden homenaje al rey de la música ranchera. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a familiares, amigos y admiradores del último ícono ranchero en México. El gobernador Enrique Alfaro hizo lo propio y afirmó que México y Jalisco están de luto. También el secretario de Turismo, Miguel Torruco, agradeció a Vicente Fernández por haber promovido a México a través de la música ranchera a nivel internacional. Iván Duque, presidente de Colombia, no se quedó atrás y calificó al Charro de Huentitán como un verdadero genio del folclore y de la música de nuestra región. Uno de los artistas cuya carrera impulsó Fernández, Cristian Castro, hijo de la célebre actriz Verónica Castro, publicó una imagen de ambos con traje de charro sobre un escenario y le dijo adiós a quien denominó capitán y lo consideró amigo, además de familia de su padre y de su madre. El cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano Ricardo Montaner, también escribió en redes sociales que el legado infinito de Chente seguirá sonando en los corazones de millones. Incluso el boxeador Julio César Chávez compartió una fotografía en la que aparecen ambos abrazados. Ya estás con Dios, mi querido viejo. Te fuiste el día de la Virgen de Guadalupe. Me queda ese orgullo tan grande que me dijiste que yo era el único al que pudiste cantarle el himno en una pelea. El famoso intérprete se hallaba hospitalizado en Guadalajara desde agosto pasado, luego de que sufriera una caída en su rancho. Reportes médicos puntualizaron que falleció tras un empeoramiento de su condición pulmonar, luego de que el pasado 30 de noviembre comenzó a tener inflamación en sus vías respiratorias. Su cuerpo será trasladado a su morada, el rancho Los Tres Potrillos, donde descansará y lo despedirán familiares, amigos y colegas. Mientras tanto, afuera de su hogar, ya hay fanáticos reunidos quienes cantan éxitos del artista y otros tantos depositan al pie de la entrada flores y ofrendas. más de 70 millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos, entre ellos 3 premios Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, logró Vicente Fernández durante más de 60 años de trayectoria artística. El ícono partió de este mundo este domingo por la madrugada a sus 81 años de edad, pero el legado de su música permanecerá intacto en los millones de fans que acumuló en el planeta. Descanse en paz, Vicente Fernández.
Que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quito.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos agradecidos que nos haga un espacio en su agenda la doctora Marta Sheila Gómez, además que ella ya es nuestra colaboradora en los espacios de opinión y análisis los lunes cada 15 días. Esta mañana viene como entrevistada. Ella es académica, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur y colaboradora en Radio Universidad de Guadalajara. Doctora Marta Sheila, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Gracias, muy buenos días. Pues muy bien, gracias, aquí con el gusto de estar nuevamente acompañándoles en este pequeño espacio, gran espacio, pero pequeño mi espacio, que además es el adecuado.
Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar acerca de el aguinaldo, como esta prestación que tienen los trabajadores. Pues platíquenos primero acerca de este
sí,
tema.
Sí, claro que sí. La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores y todos los empleados tienen, los patrones, la obligación de otorgarles aguinaldo de por lo menos 15 días de salario en el año a sus trabajadores. Y decimos por lo menos 15 porque sabemos que hay empresas que otorgan más de 15 días o igual las instituciones gubernamentales que normalmente tienen otorgados 40 días. En relación al aguinaldo, bueno, también puede ser una cantidad menor, pero esto estaríamos hablando cuando el trabajador no labora durante todo el año con el patrón. Estamos refiriéndose a un periodo de 1 de enero a 31 de diciembre. Y en esos casos, entonces, el aguinaldo se paga de manera proporcional, es decir, si son 15 días mínimos por ley, bueno, esos 15 días habrá que dividirlos entre los 365 días del año y multiplicarlos por los días laborados. Ahí vamos a incluir sábados, domingos y días festivos, es decir, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, aun cuando no hemos terminado el año, en una proporción, si el empleado, por ejemplo, empezó el 1 de febrero y terminó el 30 de junio, bueno, con base a esos días. Y hay que recordar algo muy importante. También la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el trabajador se retira de una empresa por las diferentes circunstancias, bueno, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional de aguinaldo en el momento del retiro. Si se fue el 30 de junio, el 30 de junio debieron de haberle pagado su parte proporcional de aguinaldo. Si por alguna circunstancia no le fue pagada, tiene el derecho a ir a la empresa a solicitar su parte proporcional de aguinaldo. Aquí no es como la PTU, el reparto de utilidades, que es que si la empresa genera paga o si la empresa no genera utilidades no paga. No, el aguinaldo es una prestación laboral obligatoria que se tiene que cumplir, que se tiene que pagar independientemente de las circunstancias.
Uh-huh. Doctora, ¿quiénes tienen derecho a recibir un aguinaldo?
Prácticamente todos aquellos trabajadores que tengan una relación subordinada o una relación laboral. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la ley lo establece, ¿no? Hay un horario, hay una, de alguna forma, el patrón le dice al trabajador lo que tiene que hacer, esa subordinación está establecido con un salario, es decir, las condicionantes de trabajo básicamente son por parte del patrón. Entonces, si estás sujeto a esas circunstancias, tienes derecho a que se pague el aguinaldo. Y es importante decirlo porque aun cuando es un derecho que está establecido en ley, muchas de las empresas no las pagan, no pagan las prestaciones, no pagan el aguinaldo. Y bueno, el trabajador se queda esperando a ver si en algún momento, ¿no? Y si nos vamos más a la parte de la falta de oportunidades de empleo, bueno, muchos trabajadores aceptan que aun cuando no vayan a tener prestaciones, aun cuando no vayan a recibir aguinaldo, pues lo que quieren es tener un ingreso seguro, quincena con quincena o semana con semana. Y bueno, se de alguna forma aceptan que no se les pague esas prestaciones. La Encuesta Nacional de Empleo para este año estima que un 37% de los trabajadores que están en el mercado laboral no perciben aguinaldo. Entonces, uh-huh, no es una situación poco común, es muy común lamentablemente, y bueno, esto se da sobre todo porque muchos de los empresarios aducen falta de recursos para pagar el aguinaldo.
¿Y está justificado que así deban responder,
no,
doctora?
En ningún momento, uh-huh, está justificado porque la Ley Federal del Trabajo lo establece como una obligatoriedad. ¿Cuál es la recomendación para los patrones? Bueno, si sabes que tienes que pagar tu aguinaldo en diciembre, ve provisionándolo mes con mes o quincena con quincena, o incluso si tú le pagas cada semana, provisiona una parte para el aguinaldo, de tal suerte que cuando llegues a fin de año ya tengas un fondo creado exclusivamente, uh-huh, para el pago de aguinaldo. Esto no va a hacer que la carga sea tan pesada. No es lo mismo pagarle 15 días en diciembre adicionales a todos mis trabajadores que considerar a lo mejor 1.2 días cada mes, para que durante los 12, 11 meses y medio prácticamente se pueda completar el pago del aguinaldo.
Uh-huh. ¿No puede eludir esa responsabilidad del patrón por decir que no tiene los recursos suficientes?
No, porque, uh-huh, la ley lo establece. Y bueno, uh-huh, por otro lado tenemos los trabajadores que de repente dicen, bueno, yo me voy a la junta, voy a demandar porque, uh-huh, no me pagan aguinaldo. La verdad es que muchos no lo hacen por temor a ser despedidos, uh-huh, por temor a quedarse sin empleo. Entonces aceptan esas condiciones de, claro, falta de pago de aguinaldo o de PTU o de vacaciones o prima vacacional, los derechos, uh-huh, básicos que establece la Ley Federal del Trabajo.
Bueno, ya nos adelantaba un poco de qué es lo que debe hacer los trabajadores en caso de que el patrón no les pague su aguinaldo, porque también hay un periodo específico para empezar, ¿no?
Sí, bueno, el aguinaldo, uh-huh, se supone que es a más tardar el 20 de diciembre cuando ellos lo deben de recibir. Se puede pagar antes, se puede pagar después, pero ya está fuera de ley. Entonces, uh-huh, no debiera pagarse después del 20 de diciembre, ¿no? Entonces, si de repente algún trabajador dice, oye, a mí no me han pagado aguinaldo y ya llegó el día 20, bueno, se puede ir a la junta. Aquí en Autlán tenemos las oficinas, es por la calle Obregón, casi enfrente de la secundaria López Cotilla, llegando, uh-huh, a la avenida Revolución, perdón. Ahí están las oficinas en planta alta, ahí le pueden asesorar. Lo ideal es que antes de que llegue a ese proceso platique con su patrón, ¿no? Que, uh-huh, le diga la necesidad que tiene y sobre todo el derecho laboral que ha percibido para que se le pague el aguinaldo. Y yo creo que es mucho más fácil a veces conciliar entre el patrón y el trabajador que tenerse que ir a una institución adicional o externa para poder llegar a alguna negociación.
¿Generalmente sí se resuelve en favor de los laudos?
La mayor, uh-huh, parte sí se resuelve a favor del trabajador. Uh-huh. Y bueno, los patrones tienen que recordar que si se va a una demanda laboral, todo el tiempo que el trabajador no esté trabajando y que dure la demanda, una vez que se gane la demanda, y que normalmente digo se gane porque en la mayoría de los casos la gana el trabajador, bueno, el patrón está obligado a pagarle los sueldos de todo ese periodo que estuvo, uh-huh, sin laborar, adicional a las demás prestaciones. Entonces suele ser a veces un proceso costoso. Y más allá de esto, porque sabemos que al trabajador no le cuesta ese proceso, esa demanda, la propia junta tiene un abogado de oficio que les va a asignar. Entonces el patrón además tendrá que pagar costos y gastos por parte del juicio laboral.
Uh-huh. Ya nos mencionaba y nos adelantaba de, por ejemplo, un trabajador que tiene poco trabajando, bueno, en una empresa, en un establecimiento, y que debe recibir esa prestación. ¿Cuánto es lo que le corresponde si tiene poco tiempo o cómo se debe calcular?
La parte proporcional. Estamos hablando que si son 15 días que se le tiene que pagar al trabajador, bueno, esos 15 días lo dividimos en los 365 días del año y estaríamos hablando de una parte proporcional de 0.0410, uh-huh, de por día del año. Si supongamos que él trabajó 60 días, tiene derecho a 2.46 días de salario. Y no puede ser 3 o no puede ser 2.50, tiene que ser así la proporción 2.46, eso multiplicado por su salario diario. Y hay algo importante también que hay, uh-huh, que establecer, es que el ingreso también está grabado de impuestos. Entonces, de repente dicen, oye, me ibas a pagar 15 días de aguinaldo, pero con el impuesto que me estás reteniendo es como si me pagaste 8 días o 9, uh-huh, días. Lamentablemente, la ley así lo establece. El ingreso es grabado, tiene sus exentos, sus 30 días de salario mínimo, pero UMAS en este caso, pero la diferencia tiene que ser grabada. Por lo tanto, a veces sí es mucho menos la cantidad que recibe el trabajador, pero bueno, hay que recordar otra vez la obligatoriedad del pago de impuestos que tenemos todos los mexicanos.
Porque bueno, luego viene otra parte muy importante, como es también pues la recuperación de esos impuestos después, ¿no?
Sí, con la declaración anual, uh-huh, que al final él puede tener beneficio de que le regresen parte de ese impuesto que le haya retenido el patrón durante el año, si tiene la posibilidad de efectuar deducciones personales. Uh-huh. Aquí la recomendación es que todos aquellos gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, prótesis, gastos funerarios, intereses pagados por créditos hipotecarios, donativos, cuotas escolares, aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro, que realice él durante el ejercicio, durante el año, bueno, pida comprobante fiscal. Algunos tienen que ser pagados en efectivo, otros con tarjeta de crédito, cheque, débito, transferencia. Nuestra recomendación es que todo lo paguen con tarjeta, con transferencia. De repente vas, solicitas un servicio y te dicen, oye, no acepto pago con tarjeta. Uh-huh. Bueno, entonces pago a través de transferencia y que pidan su comprobante fiscal, su factura. Y con base a eso, bueno, tendrán derecho a que al final del año, bueno, en el mes de abril, presenten su declaración anual y puedan recuperar una parte del impuesto que se les haya retenido.
Uh-huh. Y bueno, en este caso, si se paga en efectivo, doctora.
No son deducibles, ¿no?, la mayoría de estos gastos. La ley establece que deben de ser pagados con cheque, tarjeta, transferencia, monedero electrónico. La intención es que el contribuyente pueda demostrar que efectivamente lo pagó y al pagarlo en efectivo no queda una evidencia de que se haya pagado. Entonces, uh-huh, esa es la recomendación. Sí, muchas empresas dicen, no, es que no tengo terminal. Bueno, uh-huh, pásame tu número de cuenta y te transfiero. Uh-huh. Y a veces no les agrada, ¿no? Porque ¿qué implica que yo pida factura y qué implica que lo pague con esos medios? Pues que quien me está prestando el bien o el servicio está obligado a pagar impuestos sobre ese ingreso que me va a facturar. Entonces, por eso muchos empresarios dicen no. O otros dicen, sí, pero te cobro el IVA. Uh-huh. Uno le hace que me cobres el IVA. ¿Por qué? Porque también el IVA lo voy a poder deducir. No acreditar porque no soy contribuyente, uh-huh, de IVA, uh-huh, pero sí deducir como parte de las deducciones personales y me va a originar todavía un poquito más de saldo a favor. Entonces, uh-huh, aquí la recomendación es de todo pedir factura.
Doctora, nos fuimos a este tema porque ya mencionaba usted que también, bueno, pues va grabado ya lo del tema del aguinaldo a la persona.
Correcto,
¿no?
Así es. Una vez que aparece en nómina, ahí el patrón tiene la obligación de calcular y retener el impuesto. Bueno, uh-huh, y pagarlo además, ¿no? Uh-huh. Le calculo, son 50 pesos lo que le tengo que retener, entonces ahí en la misma nómina se los descuento, uh-huh, y esos 50 pesos como patrón se los tengo que entregar a la autoridad fiscal.
Claro.
Entonces, no es como una opción de si quiero o no quiero, uh-huh, o si a lo mejor que sea optativo o no. Esto es obligatorio. Por, uh-huh, ley se tiene que cumplir.
¿Qué más contempla la ley con respecto a este beneficio que tienen los trabajadores, a esta prestación?
Bueno, ¿quiénes no tienen derecho a aguinaldo? Bueno, no tienen derecho a aguinaldo aquellos que no estén en una relación subordinada. Y esto, uh-huh, es muy importante porque de repente hay empresarios que para eludir las obligaciones laborales, el pago de las cuotas de seguro social principalmente, le dicen al empleado, te voy a contratar pero por honorarios o te voy a contratar por asimilados a salarios. ¿Qué son los honorarios? Bueno, aquellos que por ley, dice, no prestan un servicio subordinado. Entonces, si tú estás hablando de que tienes un horario, tienes un salario y tienes la obligación de hacer para lo que se te fue contratado, entonces estás hablando de que hay una subordinación.
En la práctica sí es real.
Así es. Uh-huh. Aun cuando tú emitas facturas para que te paguen, aun cuando te tengan como asimilados a salarios, es decir, no emites facturas, pero te dan un comprobante, no tienes derecho a prestaciones laborales, no tienes derecho a seguridad social, pero eres parte de la plantilla laboral de la empresa. Entonces, bueno, por ley ellos no tienen derecho por el hecho de no estar sujetos a una relación laboral. Bueno, por ahí hay una tesis de la Corte que establece que si el trabajador ha estado exclusivamente trabajando para un patrón, con un horario, con una subordinación, por ende tiene derecho a pago de aguinaldo. Pero luego los patrones dicen, no, es que la Ley Federal del Trabajo dice mis trabajadores y él no es mi trabajador. Él es mi comisionista, él es mi prestador de servicios, pero no es mi trabajador. Entonces, bueno, otra vez entramos a la parte de la demanda, ¿no? O concilias o te vas a demanda. Que la vas a ganar porque la ley lo establece como tu derecho. El punto, uh-huh, es cuánto tiempo y lo que te puede costar. Que ya dijimos, muchos trabajadores lo evitan por evitarse, pues, también el hecho de que sean despedidos.
Uh-huh. Bueno, pues aquí una parte muy importante también, el tema de los salarios actualmente, ¿cómo se encuentra ese tema aquí en Autlán? Y que tiene que ver precisamente con los aguinaldos, ¿no?
Bueno, ya sabemos que los salarios en, uh-huh, gran parte del país, y estamos incluidos, claro, no son salarios suficientes o dignos para el pago de las necesidades básicas de una familia, ¿no? De ahí tenemos que a veces 2, 3, 4 miembros de la familia tengan que trabajar para poderlas cubrir de alguna manera prácticamente lo indispensable. Uh-huh. Entonces, bueno, sí sabemos que viene el aguinaldo y hay una reactivación económica, que es otra parte que es muy importante mencionar, ¿no? De repente nos llega el aguinaldo y decimos, Ahora, si tengo para gastar, no, el aguinaldo es tu esfuerzo de todo el año, que no es para que te lo gastes en una quincena, en los regalos de Navidad, que es lo más común, que es lo más ordinario. No, no se trata de eso. El aguinaldo debiera servirnos, una, para el ahorro, para tener un fondo para emergencias o para necesidades especiales, y la otra para el pago de deudas, sobre todo aquellas que nos estén generando altas tasas de interés. Lamentablemente, la falta de cultura financiera, de educación financiera, lleva a muchas de las personas que reciben el aguinaldo a gastarlo. Así como lo están recibiendo, básicamente lo están gastando. Entonces, la recomendación es no lo gasten, ahórrenlo, guárdenlo. Digo, sabemos que hay cosas que gustaría hacer algún regalo de Navidad, pero hay cosas más apremiantes. Hay que pensar, por ejemplo, en la cuesta de enero, en los pagos del predial, del agua potable, de todas esas cosas que se tienen que pagar a inicio de año, que son obligatorias además, entonces que sería conveniente tener por ahí un fondo guardado para ello.
O que posiblemente ya esté comprometido ese aguinaldo, ¿no?
Sí, cuando llega ya hay muchas veces las personas se empiezan a endeudar y dicen que al cabo que me va a llegar el aguinaldo. Entonces, cuando ya llega el aguinaldo es para repartir en pago de deudas y vuelve a pasar, te quedas sin nada. Y nuevamente hablamos de un esfuerzo de 12 meses que creo que no sería conveniente gastarlo en un día, en una semana o en una quincena.
También, bueno, se habla de trabajadores formales e informales en este caso.
Efectivamente, los trabajadores informales son todos aquellos que están trabajando, igual puede ser con un patrón, pero sin ninguna prestación laboral. No hay seguro social de por medio, entonces se les paga en efectivo. Ellos no pueden comprobar de alguna manera que están recibiendo un ingreso, que tienen una relación laboral porque no hay un contrato de por medio, aunque... Bueno, en nuestra región es muy común que casi todos los trabajadores no tienen un contrato. ¿Por qué? Porque son de manera verbal, no son de manera formal. No hay un documento que establezca derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? Bueno, si ellos están en la informalidad, ya sea a través de un patrón, en un lugar fijo, en un establecimiento o como ambulantes o en la vía pública, tienen derecho a aguinaldo, pero no tienen derecho por el hecho de no estar regularizados legalmente. Hay muchos patrones que dicen, bueno, no te doy prestaciones, pero llega el aguinaldo, te pago el aguinaldo, te tocan las vacaciones, te vas de vacaciones y te pago los días correspondientes y tu prima vacacional. Digo, sí los hay, pero son los menos. La gran mayoría que están en la informalidad no tienen ninguna prestación, ¿no? Te quieres ir de vacaciones, que te vaya bien, pero no te voy a pagar los días, no te voy a dar prima vacacional. Necesitas algo, pues hazlo, pero no bajo un respaldo legal porque siguen estando en la informalidad. Entonces, para ellos también la recomendación es, si pueden negociar con sus patrones, el pago del aguinaldo. Son 15 días. Bueno, a lo mejor habrá patrones, quién sabe, es que no te puedo pagar 15 días. A lo mejor te puedo pagar 5, 10 días, 7 días y medio. Bueno, sería conveniente entonces también tener por ahí un convenio con ellos, ¿no? Que de manera verbal, pero que se pudiera lograr algo.
Claro. Bueno, pues hay mucho que conocer en torno a este tema y es importante que, bueno, los conozcamos y que se difundan, por supuesto, para que se hagan valer. Pues sí. ¿Algo más, doctora, que quiere usted compartir?
Bueno, pues que guarden su aguinaldo. Yo sigo insistiendo en eso. La parte importante del ahorro, que es muy necesario, sobre todo en tiempos de crisis o de incertidumbre, como los que estamos viviendo, creo que sería conveniente que no lo gastaran, que lo dejaran por ahí en un fondo especial para, ya decíamos, para circunstancias especiales. Este es un trabajo arduo el que se realiza durante todo el año, entonces creo que valdría la pena, sí, recibir la recompensa, pero también guardar esa recompensa para
claro.
el futuro.
Recordemos que lo que invertimos para recibir esa retribución, pues es nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros momentos, decía
Mujica,
¿no?
Mucho esfuerzo. Efectivamente, así sí. es, sí, y muchas personas no lo ven de esa manera porque, bueno, nuestro tiempo tiene un precio. Exacto. Todo aquello que sacrificamos para poder conseguirlo, la familia, los amigos, el descanso, el hacer otras actividades. Exacto. Entonces creo que valdría la pena hacer un
darle ese valor, ¿no?
Así es.
Pues bueno, más adelante, si nos lo permite, en otra entrevista platicaremos acerca de cómo hacerle para ahorrar y cómo precisamente canalizar bien todos estos recursos económicos en el tema de las, pues de los obsequios, los festejos decembrinos y todo esto que implica.
Correcto.
Más adelante nos,
claro que sí,
nos comparte esta información.
Sí, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Ya son las 9:50. Continuamos.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos a conocer las condiciones del clima. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para nuestra región? La meteoróloga Marta Diana Alcocer nos tiene esta información. Buenos días, Marta Diana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos el frente frío número 13, el cual se encuentra al sureste del país. Este frente dará paso a lluvias aisladas al sur de Veracruz y en el estado de Tabasco. También tendremos vientos fuertes al noroeste del país, asociado con nubosidad alta. Por otro lado, se espera tiempo estable en gran parte del territorio nacional, con cielos mayormente despejados durante el transcurso de este día. También tendremos temperaturas más bajas durante horas de la noche y a las primeras horas al amanecer. El día de hoy, en Autlán de Navarro, se tuvo una temperatura mínima que osciló entre los 15 y 16 grados. Se espera que tengamos un día soleado con algunas nubes y en la noche nuevamente tengamos cielo despejado. En el transcurso de este día, la temperatura máxima estará alcanzando unos valores entre los 29 y 30 grados, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, finalmente, el viento es variable y la puesta del sol será a las 18:21. Y bueno, esta es la información que tengo para este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Migraciones. Los que se van, los que se quedan, los que llegaron.
Diversas miradas a uno de los fenómenos más importantes de nuestros días.
Migraciones.
18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Sábado 18 de diciembre, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Una jornada especial a través de toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comparto que la Universidad de Guadalajara se solidariza con el gremio periodístico ante las agresiones por parte del gobierno de Jalisco. Incómodos, reventadores, esos son los adjetivos que el titular del gobierno del estado de Jalisco ha expresado para describir a las y los periodistas que solo hacen su trabajo cuestionar a los que están en el poder. Durante la entrega del Premio Jalisco de Periodismo 2021, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, se sumó al apoyo del gremio de comunicadores que se unieron con la reportera Rocío López Fonseca de Canal 44, quien se vio privada de hacer su trabajo por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El día de ayer vimos a las y los periodistas haciendo su tarea, visibilizar lo que está mal. Desde aquí quiero hacer un fuerte reconocimiento a Rocío López Fonseca, pero sobre todo a sus compañeros de profesión, quienes de una manera inédita se solidarizan con su colega para que pudiera preguntar. Así lo declaró el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Durante la ceremonia, cada galardonado emitió un mensaje que acusó las prácticas de acoso sistematizado que viven quienes ejercen el periodismo en la entidad y la solidaridad con el gremio y con López Fonseca, por supuesto, nuestra compañera de Canal 44. Al finalizar el encuentro, varios de las y los periodistas presentes levantaron pancartas, esto para manifestar su repudio a las prácticas violentas del gobernador, especialmente a los periodistas que cuestionan. Bueno, pues ahí tiene usted información que también se da a conocer y ha trascendido en las diversas páginas de la Universidad de Guadalajara, en diversas redes sociales, en apoyo a la compañera Rocío López Fonseca.
Señal estatal.
Nos vamos ahora a la información que trasciende a nivel estatal. Lamentan el gobernador de Jalisco y alcaldes la muerte de Vicente Fernández. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, los alcaldes Pablo Lemus Navarro de Guadalajara y Juan José Frangi de Zapopan lamentaron el fallecimiento de Vicente Fernández, quien perdió la vida el día de ayer en el hospital de Guadalajara, donde permanecía internado desde el pasado mes de agosto. En su publicación, el gobernador de Jalisco señaló que Jalisco y México están de luto, pues Vicente llegó a ser la leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones de personas en todo el mundo. Nos deja como uno de los, se reconoce y se deja como uno de los íconos más grandes de la música y de la mexicanidad. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aseguró lamentar mucho la muerte del mayor exponente de la música ranchera en el mundo, además de considerarle como una gran persona. En la misma publicación del municipio, envió un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos y aseguró que la memoria de Vicente y su gran legado musical nos acompañarán por siempre. El presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor, manifestó que el Charro de Huentitán fue un gran artista que con su música puso en alto el nombre de México y de Jalisco. También la Secretaría de Cultura de México realizó una publicación para despedirlo, recordando que el cantante de música ranchera y actor mexicano tuvo una trayectoria en los escenarios de más de 50 años y en los que grabó más de 100 álbums y filmó más de 30 películas. Su poderosa voz seguirá resonando, aseguró. Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura, que recordó con su voz inigualable, fue reconocido como uno de los exponentes más importantes de la música popular de México a nivel internacional. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional de esta mañana llega a la Ciudad de México la caravana migrante tras 50 días de camino. La caravana entró en esta tarde en la Ciudad de México, el día de ayer, tras 50 días de camino. Su intención es llegar a la Basílica de Guadalupe. Ayer, precisamente, los migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre, continúan su marcha a pie luego de hacer una pausa por un par de horas en el kilómetro 22 a la autopista México-Puebla para comer y definir los siguientes pasos de este domingo, del día de ayer, justamente. Ellos deseaban llegar al templo del Tepeyac, a esta fecha célebre también por parte de la tradición católica en el Día de la Virgen de Guadalupe. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Omicron se propaga más rápidamente y las vacunas son menos efectivas, así dice la OMS. La variante Omicron de COVID-19 parece propagarse más que la Delta, con síntomas más leves, lastrando la acción de las vacunas, así lo indicó este domingo la OMS, que destacó que estos datos son preliminares. Vamos a escuchar la información.
La variante Omicron de COVID-19 parece propagarse más rápidamente y con síntomas leves, reduciendo la efectividad de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer un reporte técnico el domingo apuntando que los datos aún son preliminares. Por el momento, la falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de Omicron se debe a que logra sortear la inmunidad, a que sus características la hacen más contagiosa o a una combinación de ambos factores. La OMS pronostica que Omicron superará la predominancia de la variante Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria. En Europa, varios países enfrentan una nueva ola de contagios y los gobiernos promueven una tercera dosis de refuerzo de la vacuna. En Reino Unido, las autoridades sanitarias subieron el domingo el nivel de alerta por COVID-19 debido al rápido aumento de los casos de la variante Omicron.
No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron.
Nadie debe dudarlo, una oleada de Omicron está en camino y me preocupa que ahora es claro que dos dosis de la vacuna no son suficientes para obtener el nivel de protección que necesitamos.
But the good news is that our scientists are confident.
Pero la buena noticia es que nuestros científicos confían en que una tercera dosis, un refuerzo, puede aumentar nuestro nivel de protección.
A protection backup.
Según la OMS, los datos todavía son insuficientes para establecer el nivel de gravedad del cuadro clínico que provoca Omicron, incluso si por el momento los síntomas parecen ser de leves a moderados. Sobre las vacunas, la información disponible indica que el perfil genético de Omicron baja la eficacia con respecto a la protección del contagio.
El resumen.
Autlenses visitaron la capilla del Cerrito para visitar a la Virgen de Guadalupe por su día. Arranca en Autlán el operativo Guadalupe Reyes. Con desfile arranca el festival navideño en el municipio de Autlán. Llaman a no permitir el uso de pirotecnia en menores y evitar establecimientos ilegales para su compra en el municipio de Autlán. La Feria de Productores de Sierra de Amula es un espacio de comercio local sustentable. La Universidad de Guadalajara se solidariza con el gremio periodístico ante las agresiones por parte del gobierno de Jalisco. Lamentan el gobernador de Jalisco y alcaldes la muerte de Vicente Fernández. Llega a la Ciudad de México la caravana migrante tras 50 días de camino. Omicron se propaga más rápidamente y las vacunas no son son menos efectivas, asegura la OMS.
Valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual.
Bien, pues con este fondo musical nos despedimos esta mañana y haciendo pues un homenaje a Vicente Fernández, considerado como el último gran intérprete de la música regional mexicana y una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica. Falleció el día de ayer en el Hospital de Guadalajara a los 81 años de edad y su familia lo confirmó a través de la cuenta oficial de Instagram. Bien, pues por su parte el presidente de México, López Obrador, fue uno de los primeros en enviar su sentido pésame a la familia con un corto mensaje de Twitter donde calificó a Vicente Fernández como un símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. Bien, pues descanse en paz Vicente Fernández y como él alguna vez lo dijo, mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejaré de cantar. Lo seguiremos recordando a través de sus canciones y este gran legado musical que nos deja. Así nos despedimos esta mañana. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.